Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les decía, estamos celebrando la gran solemnidad de San José y, aunque es cierto que muchas diócesis españolas han aprovechado el pasado domingo para celebrar el Día del Seminario, ya que hoy no es festivo en muchas de ellas, pero nos ha parecido oportuno, conveniente y, además, pues es un gusto hablar de nuestros seminarios y de nuestros seminaristas en esta fecha, bajo el patrocinio de San José. Y para eso nos acompaña el recientemente elegido nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios, aunque yo lo había sido en el pasado, Monseñor Joan Enric Vives. Antes de comentar con él todos estos aspectos, pues Eva Galbache nos ofrece su perfil en el espejo.
Le gusta caminar, la montaña, la natación, la música, sobre todo la ópera. Y sabemos que va en metro cuando viene por Madrid, porque dice que así pasa desapercibido. Y eso que es jefe de Estado, ya que, además de ser arzobispo de la Seu d'Urgell, lleva ya 12 años, es copríncipe de Andorra. Nacido en Barcelona hace 64 años, nuestro invitado es especialmente sensible con el paro juvenil, ya que ha trabajado mucho con jóvenes en un barrio obrero y también el tema de la gestión del tiempo libre con ellos. En la reciente Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que se celebró la semana pasada, Monseñor Joan Enric Vives fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios, un cargo que ocupó de 2005 a 2008 y, además, ha sido formador y rector del Seminario de Barcelona durante muchos años. Dice que es una actividad que le marcó mucho y que ahora va a ver desde otro punto de vista. Nos acompaña Monseñor Joan Enric Vives, otrora un estudiante de ciencias al que se le daba fatal el latín y que acabó licenciándose en teología y en filosofía y en ciencias de la educación, y que ahora es arzobispo de la Seu d'Urgell y copríncipe de Andorra.
Pues saludamos ya a Monseñor Joan Enric Vives. ¿Qué tal está, don Joan Enric? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, se ve que esto de los seminarios, usted le tiene querencia, porque desde los años mozos ya estaba metido en esa faena y se ve que luego ya en su transcurso episcopal pues también ha vuelto y vuelve a ello.
Sí, la verdad es que sí. E incluso el cardenal Carles quiso que yo, siendo rector, pues eso me propuso, y después Santo Padre me nombró obispo auxiliar, y quedé como, que fue el primero, como obispo auxiliar y al mismo tiempo viviendo en el seminario con los seminaristas y los otros formadores y continuando de rector al menos 4 años más, porque así le pareció bien. Después también lo ha sido Rafael Zornoza y lo es actualmente también Salvador Cristau en Tarrasa. Pero en aquel momento no era así. Un obispo auxiliar pues tenía otras tareas y no exclusivamente tampoco ciertamente el seminario, pero muy definitivamente sí.
En los seminarios no siempre han existido en la vida de la Iglesia. Ha habido un momento en que la Iglesia, haciéndose consciente de su necesidad de formar a los futuros sacerdotes, pues crea esta institución. ¿Por qué hoy, en comienzos del siglo XXI, que han cambiado tanto las cosas, pues desde Trento para acá, sigue siendo necesario tener seminarios y, naturalmente, buenos seminarios?
Ciertamente que el Concilio de Trento, como usted dice, pues fue un gran concilio, es un gran concilio, y tomó decisiones extraordinariamente importantes para la vida de la Iglesia, que no se implantaron enseguida, algunas costaron mucho, siglos, porque costaba dotar a estas instituciones, y bueno, eran reacios. Parecía que para ser sacerdote era simplemente necesario unos estudios. Se podía cursar como otra carrera. En aquel momento también las universidades, las famosas universidades españolas, pongamos por ejemplo Alcalá, Salamanca y otras, ¿no? Pues tenían, la gente iba allá, San Ignacio en su biografía, esto es clarísimo, se preparaban y luego iban a un obispo que, si les encontraba aptos, pues los formaba. Y digamos así, era como algo, como un título que luego daba acceso al ministerio, por decirlo así. Y eso cambió. Se quiso que fuese seminario, viene de semilla, un lugar donde las semillas de la vocación que viene del Señor pues se cuiden, crezcan y de alguna manera se vayan profundizando y fecundando mutuamente unos a otros, porque este es el valor también del seminario, ¿no? Es la niña de los ojos, a veces se ha dicho, del obispo, y yo creo que debe ser así también para todos los cristianos de una diócesis. Debemos amar nuestros seminarios, porque allí está el futuro de nuestros servidores, de nuestros ministros, de aquellos que nos ayudarán pues en la vida sacramental, en la vida personal, en tantas conversaciones e incluso pues en tantas tareas pastorales que tienen también una dimensión inmensamente social.
Ahora que el Papa Francisco nos habla tantas veces, también lo ha hecho don Ricardo Blázquez la semana pasada en este programa, de abrir puertas y ventanas, quizá quizá es necesario que el conjunto de la comunidad cristiana, pues familias, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones, también conozcan lo que es el seminario y viceversa. ¿Hay esta porosidad que permita que toda la comunidad se sienta implicada en la celebración de esta fiesta, de este día del seminario, o sigue siendo una cosa un poco, pues, de los curas, por así decir?
Bueno, un poco aún no.
Nos falta algo.
Nos falta algo. Parece que es como, incluso a veces, como si fuese un problema del obispo o de los mismos curas, diciendo, bueno, ¿qué haréis? ¿No? Hombre, ¿qué haréis? ¿Qué haremos? ¿No? ¿Cómo vamos sembrando, acompañando, incluso teniendo la alegría de que nuestras familias y, por tanto, llevándolo a la oración, algunos de nuestros jóvenes tengan esta, si reciben esta llamada, tengan el coraje, la fuerza para decir que sí, para no cerrar puertas y ventanas, porque las puertas y ventanas globales se abren si las de cada uno se abren, ¿no? El Espíritu tiene primero que anidar, que ayudar en nuestros propios corazones personales, una conversión que debe ser en primer lugar personal y después también comunitaria y colectiva. Nos gustó mucho que el Papa, en su discurso a los obispos en nuestra visita a Libina, que justo acabamos de tener en estos días recientes, ¿no? En su discurso final habla precisamente de un buen documento que elaboró mi predecesor, Monseñor Sáenz Meneses, precisamente, y sus colaboradores y tantas, ¿no? Y finalmente fue un documento de toda la plenaria, de todos los obispos, llamado Vocaciones Sacerdotales para el Siglo XXI, fichado en el año 12 en primavera, pero que se presentó precisamente hace un año, cuando la anterior campaña del año 13. Sí. Y que el Papa lo cita, es el único documento que citó en su discurso como diciendo que habéis publicado este documento y que es un interés importante para vuestras iglesias. Y nos decía, para un obispo, pues trasládese a cada cristiano, nos decía que debes poner en tu corazón como absolutamente prioritario este tema de la pastoral vocacional y del acompañamiento a los seminaristas, también llevarlo a la oración. Esta es una causa que nos supera, no es de marketing, aunque puedan haber más o menos campañas y anuncios que puedan ayudar, pero esto no es un marketing, lo tiene que hacer el Espíritu Santo, que lo hace a su manera, misteriosamente, ¿no? Y nos insistió el Papa también en la selección de los candidatos. Es decir, esto es un tema interesante porque a veces también puede haber un equívoco. Un joven generoso puede decir, yo quiero ser sacerdote, hay que ver si tiene las cualidades, si tiene el camino, el recorrido, pues eso también hay que discernirlo bien, porque son los futuros sacerdotes y hemos encontrado a veces problemas en los sacerdotes que si se hubiesen detectado más a tiempo, pues se hubiesen ahorrado disgustos y desgracias, ¿no? Y finalmente aún nos pedía que tuviésemos mucho interés con el tema de los formadores y los profesores en el seminario. Eso por parte del obispo es para seleccionarlos, pero para el pueblo cristiano es también apoyando, ¿no? Yo recuerdo cuando yo fui coadjutor y párroco en Barcelona, lo ha dicho muy bien Eva, ¿no?
Sí, sí.
En el espejo, ¿no? Pero y cuando me enviaron al cardenal Giovanni, en aquel momento me llamó a ser formador y después el cardenal Cárdenas me hizo rector, los de la parroquia, que era un barrio, no me dice, pero oye, ¿esto es subir? Como diciendo, esto de que te vayas
no
de párroco,
claro, no está claro.
No te están enredando. O sea que a veces también el pueblo cristiano, por este desconocimiento que usted decía, pues no sé si se aprecia mucho esta entrega muy callada que debemos valorar tanto de formadores, directores espirituales, profesores y sobre todo también rectores que acompañan, que es lento, es un trabajo lento, ¿no? Misterioso, de acompañar a la gracia, que es el que la hace todo.
Hablando de vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, que ahora mencionaba el título de este documento, ¿cómo son? Ya sé que es difícil hacerlo en una radiografía así sintética, pero ¿cómo son? ¿De dónde vienen? ¿Qué psicología? ¿Qué debilidades y qué fortalezas tienen los seminaristas que ahora tenemos en nuestros seminarios españoles, que hemos sabido que, bueno, han crecido un poquito, un 1.5%, y llevamos 3 años de crecimiento, que no está nada mal.
No está mal. Sí, son cifras que se destacaron también en una visita ad limina en mi grupo con los obispos de Cataluña. Venía el obispo Saiz y lo dijimos en los diversos lugares y casterios, ¿no? Ha habido un pequeño crecimiento que se ha mantenido, sobre todo no hemos bajado, se ha mantenido un pequeño crecimiento y actualmente la cifra que a mí me dan y que se ha hecho pública es de 1.321 seminaristas. Yo a veces destaco cuando decimos eso, pues sean poquitos o más, da igual, pero son 1.321 milagros, ¿eh? Porque en el ambiente de hoy en día que un joven entregue su vida a una vocación que es para siempre, ¿eh? Con el celibato que se entrega por amor, para mostrar un amor muy grande, el amor a Dios y el amor a todos, especialmente a los que no les quiere nadie, estos son los preferidos latidos en el corazón de todo joven sacerdote, de todo sacerdote adulto, mayor, ¿no? Son milagros de la gracia de Dios en nuestro, que quizá porque lo hemos visto, siempre hemos visto el sacerdote, hemos visto a las familias, pues no acabamos de destacarnos, de agradecer y de darnos cuenta de que eso es un gran don de Dios al pueblo santo, a la Iglesia y también al mundo, ¿no? En este sentido, ¿cómo son? Me decía, pues son jóvenes de hoy. En general, sí que es verdad que así como hace muchos años o bastantes años ya, casi todos los sacerdotes provenían de vocaciones en la infancia, escuchadas de niños, y se acudía al seminario menor, muchos de muchísimos pueblos en una España más rural, pues iban a seminario menor, no todos continuaban, algunos luego, pues lo demuestran cuando vienen a tener encuentros de seminario unidos, pues vienen con mucha alegría a recordar sus tiempos de allá, luego se casaron, fueron grandes profesionales y hay gente pues que valora tantísimo, incluso muchos políticos que provinieron de nuestros seminarios donde recibieron una formación muy buena. Después, actualmente esto es diferente, menos vienen de los menores, aunque es a destacar esta presencia de los seminarios menores, que otras conferencias episcopales, otras regiones del mundo no tienen esta costumbre, en cambio en España y están vivos, y los sacerdotes que los obispos ponen al frente también son gente muy dinámica y realmente yo siempre les he acompañado y querido mucho, porque es duro, porque a veces pues el chico está en un momento que decide no continuar y tú tienes mucha esperanza puesta en alguno de ellos y bueno, él prefiere, cree que su vida debe ir pues por el matrimonio, por la entrega a un profesional, como laico en el mundo, pues eso también es otra gran vocación, ¿no? Esta es poco el perfil, un joven universitario o que escucha la vocación en su adolescencia, eso sí que hay que cuidar, el tiempo de la ESO y sobre todo del bachillerato o de módulos profesionales, pues es un momento clave, no porque a lo mejor no entrarán en aquel momento, pero en aquel momento tomarán una cierta decisión generosa, idealista, que es la que mueve los corazones, de entrega total al Señor, y luego a lo mejor lo realizará pues cuando será más mayor, cuando acabará la carrera, cuando después de incluso de un pequeño noviazgo, porque lo quiere probar, porque quiere ver. Y así son las historias de nuestros seminarios actuales, con unas edades un poco altas, en general más que en tiempos anteriores, pero de gente, la verdad, que son muy buena, y hay seminaristas que nos convencen realmente por su proceso vocacional.
Pues desde aquí,
hay familias que no les han ayudado mucho, o sea que son, nadie cree en su familia, o que han tenido un proceso de conversión gracias a un movimiento o a la parroquia o a un encuentro con el Santo Padre y las jornadas mundiales de la juventud, por ejemplo, ¿no?
Pues monseñor Joan Enric Vives, le agradecemos que haya querido acompañarnos en esta fecha, en la que queremos también enviar un abrazo muy especial y muy fuerte a todos esos seminaristas de los que ahora nos hablaba y que naturalmente que lleva en su corazón. Pues un fuerte abrazo también a usted y muchísimas gracias.
Muchas gracias, don
Luis. Hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto.